En estos días está cumpliendo 10 años el Archivo Literario Universitario. Se trata de un servicio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que ha ido reuniendo textos literarios en originales o en copias, muchos de ellos todavía inéditos, series de correspondencia, cientos de fotografías que están siendo pasadas a formato digital, cartelería, primeras ediciones raras, grabaciones, pruebas de imprenta, recortes de diarios y revistas y hasta incluso objetos curiosos. Y no es un espacio cerrado, por el contrario, allí se investiga, se colabora con investigadores de otras instituciones y se trabaja para que los documentos almacenados puedan divulgarse tanto en Montevideo como en el interior. A este archivo literario no le resultó fácil llegar a esta primera década. Se ha ido construyendo con presupuesto escaso y mucho de vocación y trabajo voluntario. Pese a todo, hoy ya se destaca en la región porque ninguna universidad argentina tiene algo así y en Brasil solo existen dos ejemplos similares. Creo que en este mes donde el patrimonio se instala como tema, vale la pena conocer esta experiencia, la del Archivo Literario de la Universidad de la República, y por eso vamos a recibir en los próximos minutos a su director, el doctor Pablo Roca.
Buenas noticias.
Ya hemos conversado otras veces con el doctor Pablo Roca, que tiene 46 años, es doctor en Letras por la Universidad de San Pablo, profesor titular de Literatura Uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ha publicado, entre otros libros, 35 años en marcha, del año 91, Horacio Quiroga, El escritor y el mito, en 1996, Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil, del año 2006, Revistas Culturales del Río de la Plata, del año 2009. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días y muchas gracias a ti por la invitación.
Empecemos por la pregunta elemental. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Archivo Literario Universitario?
Bueno, esto es una experiencia que, como tú muy bien decías, acaba de cumplir 10 años. Es una iniciativa que tuvimos entonces para satisfacer, digamos, una demanda y una necesidad. Que se trata, o se trataba como proyecto que con mucho sacrificio, como tú lo decías también, logramos, creo, cumplir en alguna medida, de en primer lugar recuperar la mayor cantidad posible del patrimonio cultural en lo que respecta, digamos, al área de lo que habitualmente llamamos literatura, que es con lo que nosotros trabajamos.
¿Y qué se entiende por literatura en este caso? ¿Hasta dónde llega?
Es un lío, pero digamos que se trataría de aquel discurso que cuyo efecto central, digamos, es la escritura creativa. Ajá. No necesariamente de ficción, pero sí la escritura creativa. Y el hecho es que nosotros en la Facultad de Humanidades, en el Instituto de Letras, contribuimos a la formación de investigadores. Y nos pareció en su momento que era imprescindible dotarle a esos investigadores, en primer lugar a los nuestros, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a nuestros colegas, de las herramientas apropiadas, digamos, como para profundizar esas investigaciones. Pero además había otro objetivo paralelo, que era el de completar o complementar, mejor aún, la tarea que otras instituciones públicas venían haciendo desde hacía muchísimos años, la Biblioteca Nacional, en primer lugar, con su archivo literario que se fundó en 1947, el Museo Histórico Nacional, la Academia Nacional de Letras, en fin, y otras instituciones, a fin de recuperar un patrimonio que de lo contrario, bueno, corría el riesgo de evaporarse, de perderse, de, como en tantas ocasiones de pronto ocurrió, o de fugarse al exterior, digamos, ¿no? Entonces nos pareció que ese era el cometido y ahí por ahí empezamos.
Claro.
Pero no es lo único, ¿no?
Sería bueno bajar a tierra con ejemplos, porque yo daba hace un rato una especie de listado, pero el oyente puede preguntarse, en el caso de patrimonio literario, ¿cómo es eso de que hay que preservar algo? ¿No están los libros?
Claro, están los libros, pero también hay todo un proceso de trabajo que lleva a la producción del libro. Es decir, el libro es, en todo caso, es el resultado final de un largo trabajo que un escritor hace. Antes del libro hubo, bueno, ahora estará en formato electrónico, pero en una época no muy lejana, aunque a los más jóvenes les parezca que no, el manuscrito o la versión mecanografiada, el borrador, las notas, pero también la correspondencia que un escritor tiene con otro, con quien quiera que fuese, sus proyectos de trabajo, su biblioteca, sus notas de lectura, sus cuadernos de lecturas, en fin, todo ese conjunto de materiales contribuye decisivamente a la comprensión del texto o de la vida o de las polémicas o de las, digamos, del encuadre social del movimiento cultural, de un movimiento cultural específico o de una obra en particular, de un autor en particular. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo, no yo, sino que es bastante claro que es importantísimo que se trata de una labor que merece ser sostenida, digamos, ¿no?
Entonces ustedes apuntaron en primer lugar y básicamente a los archivos de los escritores, a los archivos personales de los escritores, pero como marcabas recién, no se quedaron solo allí.
Claro, nosotros tratamos de, por un lado, de recuperar en la medida de nuestras posibilidades, con un presupuesto así efectivamente muy muy limitado y contando con la enorme generosidad de muchísimos familiares de escritores, algunos de ellos muy célebres, como por ejemplo Morosoli, tenemos el archivo de él, que es inmenso, como por ejemplo Mario Benedetti, quien donó en vida muchas cosas, o Luce Fabbri-Quessatti, entre tantísimos otros, bueno, a rescatar esos documentos, pero al mismo tiempo también a construir algo que en el país no había tradición, sí la había en cuanto a colecciones documentales o misceláneas particulares, a construir archivos institucionales. Por ejemplo, tratar de recuperar series que tuvieran que ver con revistas culturales, que tuvieran que ver con una institución como por ejemplo Arte y Cultura Popular, que fue una institución cultural bastante importante, que funcionó en la universidad en los años 30 y principios de los años 40. Es decir, en las que es posible ver el dinamismo y la alternancia de distintos actores culturales, ¿no? Para ver cómo se cruzan las informaciones. Y esas son las bases para la creación, digamos, de un proyecto que va un poco más allá. Es decir, luego tratamos de ofrecerle al investigador, tanto el estudiante como el investigador independiente que tenga los créditos suficientes, como a los investigadores extranjeros, estos insumos para su trabajo, junto con la creación de un largo y paciente esfuerzo de, bueno, una base de datos, por ejemplo, informatizada, a efectos de, bueno, de que la gente pueda seguir trabajando, ¿no?
Sí, porque el investigador que llega a este archivo literario de la Universidad de la República no se encuentra con ese material que estábamos describiendo recién en bruto.
No.
Esos documentos han sido procesados, están siendo catalogados y fichados.
Así es, y porque cuando llegan las cosas, llegan en un orden arbitrario, a veces ni siquiera con orden, lo cual es natural, y nosotros lo que hacemos es ejercer, digamos, un determinado orden sobre esos materiales que llegan. Esto es realizar un catálogo, y una vez que el catálogo queda completo de todas y cada una de las cosas, de cuanto papelito llega, digamos, u objeto, esto es abierto al público. En este momento, y gracias a la magia de Internet, tenemos, y bueno, y el trabajo de la licenciada Mariana Monet, que es ayudante en el servicio, tenemos una página web, y bueno, y ahí cualquiera puede entrar. La página web es www.sadil.fhuce.edu.uy. Ahí están todas las colecciones que están catalogadas, y bueno, la gente que tenga particular interés por trabajar en eso puede ir a ver los originales, ¿no?
¿En Internet mismo se puede acceder a la reproducción electrónica de esos documentos?
No, porque ahí hay un problema legal, digamos, de derechos de autor. Es decir, nosotros no podemos disponibilizar digamos, materiales de carácter íntimo, lo cual es una complicación siempre, sobre todo con los más contemporáneos, ¿no? Con los más próximos en el tiempo, pero bueno, pero sí está la información, y entonces la gente, bueno, va al archivo propiamente dicho y ahí lo ve.
Ese es un punto que me interesaba aclarar. Ustedes han ido digitalizando todo ese documental, todo ese acopio documental?
No, nosotros hemos indizado los documentos, sí. Y luego lo que estamos haciendo es digitalizar las fotografías.
Ah, solo las fotografías.
Las fotografías, claro. Porque, como decía, lo otro es un poco difícil en algunos casos. Como se sabe, hay una ley de que en el Uruguay son 50 años de dominio público respecto de ciertos materiales. Es decir, cuando un escritor muere a los 50 años, sus textos pueden ser disponibilizados. Antes no. Y no, estamos obligados a cumplirlos.
¿No? No, lo preguntaba pensando en la posibilidad de que algunos de esos papeles se deterioren.
Bueno. Eso es una...
¿No conviene preservarlos por la vía del escaneado, etcétera?
Sí, convendría, lo único que todavía no tenemos recursos como para eso. De a poco hemos ido avanzando, pero en fin, no estaría mal.
¿Figura en el proyecto?
Ojalá.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Pablo Roca. El doctor Pablo Roca es profesor titular de Literatura Uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, y estamos entrevistándolo hoy en su condición de director del archivo literario de esa institución, identificado con la sigla SADIL, que quiere decir Sección de Archivo y Documentación del Instituto de Letras. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo luce este archivo literario universitario? Allí está Rosario en este momento. Buen día, Rosario.
Buen día, bueno.
De nuevo. Contanos.
Bueno, con tremendo nombre y con tremenda función, uno se imaginaría que va a entrar a un salón o a una serie de salones donde, bueno, todo eso que está contando Pablo Roca de alguna forma se intuya a partir del propio espacio. No se hagan esa idea. Esto es una única habitación, espaciosa, por cierto, en la planta alta de la propia Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde, por ejemplo, esto que comenzó siendo la biblioteca Luce Fabbri a partir de la donación de Luce, bueno, está un sector con estanterías, con libros, en parte ya catalogados y con su correspondiente ubicación perfectamente señalizada, y luego una serie de armarios metálicos que se han dispuesto donde va quedando el lugar y a su vez subdividiendo el espacio de manera de crear distintos espacios de trabajo donde están precisamente las carpetas con todo ese material que Pablo Roca acaba de contarles, todo ese material que reúne nada menos que 56 nombres, colecciones de nombres, bueno, otros tantos nombres entonces conocidos de nuestra literatura, bueno, entre los que cabría destacar de Claps, Rubén Cotelo, Serafín J. García, Pedro Díaz, Morosoli, como decían, son uno de los archivos más grandes, Mario Benedetti, Tomás de Mato, Feliberto Hernández, Juana Ibarburú, Carlos Martínez Moreno, Juan Carlos Sonetti, Salvador Porta, Liceo Salvador Porta, Quiroga, Real de Azúa, Idea Vilariño. Bueno, y por supuesto, yo hice que me lo mostraran, porque de alguna forma estas tres colaboradoras que tan amablemente me han atendido esta mañana, resulta que una de ellas sí es licenciada en letras, las otras dos son honorarias, es decir, esto, detrás de esto, como de tantas otras cosas que se llevan adelante desde el Estado, hay sobre todo mucha capacidad de trabajo, tenacidad, voluntad y cariño por lo que se hace. Y entre las cosas que me mostraron, en una carpeta y un original de Onetti de La Casa de las Desgracias, con una dedicatoria muy graciosa, nada menos que a nuestro Maggi, a Carlos Maggi, pero en realidad lo dedica contra Maggi.
¿Contra Maggi?
Contra Maggi, dice, manuscrito por el propio contra Maggi, entonces, y el año 1960. Luego hay una serie, otra carpeta que contiene, por ejemplo, una correspondencia entre Onetti y Benedetti dentro de los años 51 y 55. Hay originales de Benedetti de cuentos, hay cartas, postales de Borges, como te decía, bueno, el archivo de Morosoli, que es enorme. Otro muy grande es el de Serafín J. García. Lo curioso en muchos casos es advertir cómo esta gente, y eso lo sé por mi propia experiencia en casa, esta gente escribía sus manuscritos a máquina, y sobre ellos mismos corrige, bueno, y de alguna forma eso es, en ese papel envejecido, es que aparece entonces ya perfectamente catalogado, que es lo primero que se hace, de manera de poner en cada caja o dentro de carpeta o carpetines, de acuerdo a la documentación de qué se trate. Bueno, y todo eso, como te digo, en medio de este orden, a pesar de que yo lo describí, a partir de lo que escribí, podría suponerse un desorden, pero no lo es, un orden perfectamente establecido, donde que en cada armario uno inmediatamente encuentra lo que me quisieron mostrar, lo que en definitiva estaban buscando estas chicas. Pero además le digo, hay afiches, y entre los cuales se pone un aspecto de esta tarea que me parece fundamental, que es la difusión del trabajo. Por ejemplo, el próximo 23 y 24 de septiembre, de acuerdo al afiche que tengo entre manos, va a tener lugar una de estas tareas de extensión, en este caso en el Museo de San José, antes y después de Onetti, y se va a llevar material de este archivo que pertenece a Morosole, a Alfredo Ferreiro, a Serafín J. García, Onetti, a Idea, a Humberto Melletti, a Mario Benedetti. Bueno, como te digo, parte entonces del interés no solo es la investigación permanente, sino también de todo este material, sino el reestudio permanente por parte de investigadores y estudiantes, pero también la tarea de difusión de estos notables autores nacionales.
Así que, Pablo, además de estar accesibles para los investigadores, los documentos contenidos en este archivo literario de la universidad también salen.
Bueno, nos hacemos...
También se exhiben.
Sí, sí, nosotros hacemos lo que podemos. ¿Cómo decirlo? Las tres funciones universitarias son la investigación, la docencia y la extensión. A veces en nuestro campo de pronto la extensión es un poco más compleja, pero creo que nosotros hemos tratado de cumplirlo en la mayor medida posible, porque hemos colaborado, por ejemplo, con numerosas exposiciones que se hicieron en otras instituciones, no necesariamente del Estado, como por ejemplo el Centro Cultural de España. Contribuimos con material para una exposición sobre Rafael Alberti, para otra sobre Onetti, para otra sobre Pablo Neruda. Y este, el proyecto al cual se refería Rosario, antes y después de Onetti, es un proyecto que elaboraron cuatro estudiantes de la facultad. Tres de ellas trabajan ahora en el archivo como colaboradores honorarios. Será una exposición que será en San José, efectivamente, con materiales nuestros, y bueno, y allí se llevarán. Ojalá pudiéramos contar, en este caso contamos con el apoyo de una iniciativa del actual decanato de la facultad, de la unidad de extensión, y en fin, con un dinero para traslados, ese tipo de cosas, pero ojalá en el futuro tengamos otras oportunidades en las que esto sea posible, ¿no? Porque el problema de estas cosas es que requiere cierta seguridad. Hay que preservar los materiales con determinado celo, y bueno, por lo tanto no es tan barato como en principio parece, ¿no?
Pero esos momentos, esas oportunidades de intercambio, de divulgación, ¿no se realizan a partir de convenios con esas otras instituciones? Quiero decir, ¿quién financia esas salidas de estos materiales?
Bueno, en el caso anterior al que hacía referencia, se trata de otras instituciones que organizaron exposiciones que nos pidieron los materiales en la medida en que saben que nosotros lo tenemos. Uh-huh. En algunas ocasiones nosotros mismos lo hemos hecho, exposiciones como, por ejemplo, de hecho, en 1999, cuando se inauguró el archivo, hicimos una exposición de primeras ediciones de Borges, en el momento del centenario de Jorge Luis Borges. Teníamos casi todas las primeras ediciones, que fue uno de los pocos países del mundo, de verdad, en los que esto fue posible, por una serie de casualidades que no viene al caso ahora comentar porque sería muy extenso. En este caso particular nos hemos presentado, bueno, estas chicas se han presentado a un llamado de financiamiento interno de la universidad. Estamos intentando hacer, sí, acuerdos con instituciones públicas, sobre todo con intendencias del interior del país, porque además esto involucra, digamos, una experiencia de divulgación de los materiales. El plan de trabajo que tenemos es que, bueno, empezaré por mí porque así es el cronograma, digamos. Yo voy a dar una charla explicando cuáles son los cometidos de la facultad, que a veces no se conocen, específicamente del archivo, y luego las muchachas van a trabajar explicándole a pequeños grupos de visitantes, ya sean estudiantes de educación secundaria, de primaria o quien quiera que fuese, quiénes son los autores, cómo se produjo eventualmente su proceso de trabajo de escritura.
¿Cuándo va a ser eso?
¿No? Esto es 23 y 24 de septiembre en San José.
Perfecto. A propósito de la descripción que venía haciendo Rosario, ¿algo para agregar sobre el lugar físico y sobre las instalaciones?
Ella decía que era un lugar pequeño. En realidad, para nosotros es un lugar enorme. En general, somos bastante envidiados internamente por tener ese local, porque, bueno, las condiciones locativas no son siempre las mejores. Fueron, en realidad, muy penosas en un pasado no muy lejano, y eso es algo que hay que reconocer en el curso de los últimos años, en especial de estos últimos 2 o 3 años. Bueno, la universidad ha conseguido un presupuesto mayor y por lo pronto hemos podido, por ejemplo, tener un equipamiento informático realmente de última generación que nos ha permitido procesar todo este material, ofrecerle a los investigadores posibilidades de trabajar con comodidad, ¿no? Cosa que, como decía, en un pasado no muy lejano no ocurrían.
Rosario, ¿algún apunte extra?
Bueno, dos cosas, ¿no? Que es cierto, el espacio, ni que hablar, que es un amplio salón, pero los libros y sobre todo las colecciones de revistas y publicaciones periódicas ocupan mucho lugar. Recordemos que este es otro de las especialidades de este lugar en el que me encuentro. Y destacar algo que, bueno, para algunos puede parecer muy natural y no lo es, que todo el material que aquí está es a partir de donaciones. Creo que eso es muy importante, porque sobre todo para quienes nos están escuchando, pienso que es una, bueno, es una excelente exhortación precisamente a eso, a que la papelería que muchas veces en la familia se conserva por años y no se sabe muy bien qué hacer, puede resultar de enorme utilidad para instituciones como estas, que se encargan precisamente de preservarla, difundir a partir de ella lo que puede ser el material de interés para otros investigadores, ¿no?
Pese a las características todavía, ¿cómo decirlo?
Precarias.
Precarias, estaba buscando el término. Pese a esas características precarias que el propio Pablo Roca admite, pero admite al mismo tiempo con mucho orgullo, de todos modos, claro, ocurre que una institución como esta no tiene similares en países que uno imaginaría sí deberían haber avanzado ya en esta dirección. Tú has destacado, por ejemplo, que en las universidades de Argentina no existe un archivo así y que en Brasil solo 2 universidades tienen proyectos de este tipo. ¿Cómo es esto?
Bueno, ¿cómo es esto? Quizás sea un poquito más complejo en Argentina, que como sabemos es un país muy grande, articular proyectos de esta naturaleza. Quizá esto tenga que ver con una tradición de trabajo, de patrimonial y de archivo que se ha hecho en Uruguay de una manera bastante bastante fuerte, sobre todo por iniciativa del profesor Roberto Ibáñez, que además fue nuestro primer profesor titular de literatura uruguaya en la facultad. Y eso va dejando un sedimento, si se quiere. Quizá también porque realmente es una tarea muy sacrificada, muy compleja y muy poco, ¿cómo decirlo? De muy poca visibilidad. Uno no conquista muchos laureles sirviéndole al prójimo, ¿no? En general, es una tarea, en fin, en la cual uno invierte muchísimo tiempo, bueno, los réditos personales que de esto sacan no necesariamente son los más notorios. Es decir, esto está en lugares en los cuales hay un proyecto fuerte de trabajo a larga distancia. En San Pablo, en la Universidad de San Pablo, donde yo hice mi doctorado, existe el Instituto de Estudios Brasileiros, que es, en realidad, es algo más que un archivo literario propiamente dicho, aunque el fuerte es la literatura. Y luego, en Belo Horizonte, desde hace no muchos años, más o menos en la misma época en que empezamos nosotros, ellos tienen un magnífico archivo de escritores mineiros, o sea, del estado de Minas Gerais, en Belo Horizonte, en la capital del estado, que, bueno, yo voy con cierta frecuencia ahí y en general me cubro de la más insoportable envidia, porque tienen 20 veces más espacio físico que nosotros y quién sabe cuántos veces más presupuesto que nosotros, pero no creo que no tienen tantas colecciones más que nosotros, ¿eh? Por lo menos en ese sentido estamos al menos empatados. Así que me parece que es interesante, sí, pensar que este es una iniciativa, esta es una iniciativa que se ha hecho pensando en los otros, en los demás, en especial en los jóvenes, pero quisiera decirlo que no solamente de aquí, porque han venido muchísimas personas del exterior a trabajar, en particular de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de España, hasta de Alemania. En algunos casos han hecho tesis de doctorado en base a los materiales que nosotros hemos logrado preservar. Ahora tenemos estudiantes de nuestra maestría en literatura latinoamericana que están utilizando estos materiales con esa finalidad. Y bueno, y esto creo que no está mal, ¿no?
De todos modos, habiendo avanzado como avanzó el Archivo Literario Universitario con toda esta carga de camiseta que le han puesto ustedes.
Un poco de locura también, pero bueno.
Camiseta, locura, trabajo voluntario, dedicación, mucha pasión, eso está claro. Sería conveniente, supongo, que el servicio estabilizara su estructura, la hiciera menos dependiente justamente de estos esfuerzos puramente vocacionales. ¿Qué es lo que ustedes están proyectando en ese sentido?
Bueno,
por ejemplo, ¿hay otras fuentes de recursos imaginables, aparte de el presupuesto universitario que ustedes destacaban ha ido mejorando?
Bueno, por este medio podría ser un llamamiento público para algún sponsor. No es muy fácil que a quien quiera que fuese le interese invertir en la difusión de la obra de un escritor. No voy a dar ningún nombre para que no se crea que estoy menospreciando a nadie. Por lo tanto, en general estas cosas se hacen con recursos públicos.
Bueno, pero pienso, por ejemplo, que ahora está vigente la ley de mecenazgo, que les permite a las empresas direccionar una parte de su pago de impuestos, incluso con ventajas fiscales, a determinados proyectos culturales, etcétera. Supongo que esta es una alternativa.
Bueno, eso debe tener que ver con disposiciones internas de la Universidad de la República, que no siempre son demasiado flexibles. Es un terreno en el cual no se supone que no debo incurrir.
Pero un servicio como este puede recibir, por ejemplo, yendo a otro terreno, donaciones de fundaciones, apoyos permanentes de parte de otras instituciones.
Me imagino que sí. Me imagino que no hay ningún inconveniente. De hecho, no lo hemos recibido aún. No estaría mal, en mi opinión. Pero sí sé de otros servicios semejantes que sí lo han recibido, ¿no? Así que ojalá así sea, ¿no?
Porque ustedes tendrían, por ejemplo, que contar, para empezar, con un personal estable un poco mayor que el que tienen en este momento, que son dos prácticamente.
Así es. No, bueno, están también nos nutrimos permanentemente, la lista sería muy larga, por eso no voy a hacerla, pero estoy, por cierto, muy agradecido y hay un texto que leí el día del 10º aniversario, que está en internet, en el cual todos están mencionando, de estudiantes que hacen, digamos, sus pasantías, por llamarlo de algún rápido modo, en el archivo, y que hacen un trabajo muy muy profesional y muy serio. Claro que sería mucho mejor tener más gente. Eso sí depende, creo, de la estructura universitaria. Yo creo que ya ha pasado 10 años y ya habiendo probado que se trata de algo de una inmensa utilidad pública y no solamente interna, sino mucho más allá, mi opinión es que la universidad, la facultad en particular, debería proveer de más cargos en este espacio, pero bueno, no, eso no siempre es fácil, ¿no?
Para terminar, ¿qué proyectos tiene el Archivo Literario Universitario?
Nosotros hemos logrado, entre otras tantas cosas, en primer lugar, como decía, rescatar todo este material, luego abrirlo a todos los investigadores, digamos, comprobada competencia. Tenemos más de 150 investigadores registrados del país y de todo el mundo. Hemos publicado 8 libros, 3 folletos, 2 ediciones en CD, con trabajo interno. No estoy hablando de los trabajos particulares de cada uno de los que hemos trabajado ahí, sino de trabajos institucionales. Y una de las cosas que estamos proyectando ahora, que esto está quizá de pronto demasiado ligado a mi trabajo como profesor de literatura uruguaya, pero que estamos proyectando ahora, decía, es la realización de un seminario internacional sobre la vanguardia literaria en América Latina en ocasión del cincuentenario de la muerte de Alfredo Mario Ferreiro y también de Juvenal Ortiz Arelegui, por cierto, que haremos en la facultad con estudiantes de grado y con estudiantes de posgrado y con invitados internacionales. También acabamos de ganar un proyecto para la edición de un libro sobre Alfredo Mario Ferreiro, que fue financiado por un concurso interno financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Y bueno, y por ahí vamos, ¿no? Por ahí seguimos, creo.
A propósito de los 10 años del Archivo Literario Universitario, hemos estado conversando en estos minutos con el doctor Pablo Roca, su director. Pablo, bueno, felicitaciones. Por 10 más, por lo menos, ¿no?
Pero, ¿no? Sí.
Y una pregunta, porque creo que esta experiencia de tan buenos resultados con tan escasos recursos merece conocerse y difundirse. ¿El fin de semana del patrimonio es posible visitar este archivo?
Sí, así es. Es posible. Yo quisiera agradecerte mucho esta oportunidad, porque este tipo de cosas, repito, no suelen entrar mucho relumbrón, ¿no? Así que, sobre todo en estas épocas en que estamos dedicados a otras cosas, que son también muy importantes, sin duda, ¿no?
Seguimos conversando en cualquier momento.
Gracias.
El video de esta entrevista está en espectador.com.